Como buen lunes que estamos, llegamos a los apuntes históricos de Juancho Sánchez de Ocaña.
Hola, Juancho, muy buenos días.
Buenos días, Carmen, buenos días, Miguel, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, pues un apunte histórico que hoy nos quiere hablar de aquel hombre que luchó y defendió Cartagena, pero Cartagena de Indias.
Cartagena de Indias, sí, sí. El amigo Blas de Lezo, que era un almirante del siglo XVII-XVIII español, nació en 1689 y murió en el 41, en 1741, o sea que vivió sobre todo en el siglo XVIII.
Este lo van matando poco a poco.
Sí, este hombre, lo más destacable, lo más conocido de él es el final de su vida en Cartagena de Indias. Pero bueno, este hombre, la verdad es que no ha sido muy conocido hasta hace poco. Yo estuve en Cartagena de Indias hace 25 años y yo tengo que reconocer, hombre, yo a los 25 años no pensaba yo precisamente en la historia, yo tenía otras cosas en la vida. Y estuve en Cartagena y yo no conocía a Blas de Lezo. Supongo que el guía que nos enseñó los dos castillos, el de San Felipe de Baraja y el de San Luis de Boca Chica allí, que eran dos castillos impresionantes, pues nos hablaría de él, pero yo tampoco estaba prestando demasiada atención al guía. En fin, es un hombre que se ha puesto un poco de moda quizá por reivindicar la actuación de los españoles a lo largo de la historia, que siempre ha sido muy criticada, no solo ya por las fuerzas extranjeras, por los ingleses y los anglosajones, sino también por los propios españoles, que en ningún momento reconocemos los méritos de nuestros personajes, que no digo yo que sean mejores ni peores que otros, pero eran exactamente iguales, con sus defectos, sus virtudes, sus luces y sus sombras. Pero parece que es muy fácil alabar a Napoleón o a Nelson y tal, y Nelson y Napoleón tienen tantos claroscuros como pueda tenerlo Blas de Lezo o cualquier otro personaje de la historia. Uh-huh. En este hombre, pues nació en Pasajes, era español de Pasajes, en aquella época podía decirlo tranquilamente que era español y entraba con la bandera de España allí.
Ahora se dice Pasaya.
Y probablemente no conocía el árbol de Guernica ni lo que era la Caleborroca, por supuesto, ni sabía lo que era la Incurriña. Se sentía español y era español y no le daba más vueltas a la cabeza. Era un hombre aficionado al mar y su padre lo apuntó en una escuela de vela. En aquella época, como estaba, él nació en 1689 y a los 14-15 años empezó la guerra de sucesión. A los 14-15 años de que él naciera, empezó la guerra de sucesión en España entre el heredero Augsburgo, que era Carlos, y Felipe d'Anjou, que era el que había dicho Carlos II el hechizado que tenía que sucederle. A partir de ahí los ingleses apoyaron al rey Habsburgo y los franceses, al mando de Luis XIV, apoyaron al rey Borbón. Y entonces se montó la guerra, intereses de Inglaterra por un lado y de Francia por otro, y España en medio, pues pagando las consecuencias. Durante casi 15 años estuvieron dándose leñazos por un lado y por otro. Y este hombre pues ya empezó a intervenir con 16 años. La primera intervención que tuvo, él se alistó en el ejército francés, porque en aquella época estaban unidas la escuadra española y francesa, los borbones las habían unido durante el tiempo de la guerra, y en Málaga, a la altura de Málaga, ya con 16 años se estrenó en una batalla y tuvo la mala suerte de que una bala de cañón le arrancó la pierna izquierda. De la rodilla para abajo. Por lo visto el hombre se destacó bastante, aguantó el tirón, le operaron allí en vivo, imagínate las barbaries que hacían en aquella época, y en fin, lo condecoraron por su comportamiento y le ofrecieron, en vista de su situación, le ofrecieron un puesto de funcionario, digamos, bueno, en fin, pues ya no podía, y el hombre dijo que no, que él seguía en la mar, que era lo que le gustaba. Y en fin, y continuó con ese, ya había perdido una pierna y continuó con este oficio. Es más, luego intervino en la captura de un barco inglés que se llamaba el Resolution, 1706, que se lo quita a los ingleses y lo rinde. En fin, iba de éxito en éxito, interviene en la defensa de Tolón y aquí en Francia, y aquí en una esquirla de una madera de un barco le arranca un ojo. En fin, estamos hablando que era 1708, tenía el tío pues 19 años o por ahí, ¿no? Tenía así 17, 19, 18, 19 años. Continúa su vida y lo nombran teniente en 1707, capitán en 1710, y en 1712 se enrola en la escuadra de Andrés de Pez, que era un almirante, y ya con 26 años tiene otro percance en Barcelona, y le inutilizan, lo dejan sin brazo derecho. Es decir, que con 26 años ya empiezan a llamarle el medio hombre o el patapalo. En fin, el tío, pues la verdad, ¿en qué condiciones? Era otra gente, ¿eh? Porque a mí, desde luego, me arrancan un dedo y me paso dos meses de baja, pues imagínate.
Y además, estás contándolo para toda la vida.
Si me quitan un brazo, una pierna y un ojo, lo que hago es tirarme por un puente.
Pues, este va y se casa.
Bueno, así ahora contaremos lo de la mujer, que debió ser un... Bien, la última acción que interviene en la guerra de sucesión es en 1715, cuando se rinde ya los Habsburgos se rinden en Mallorca, la toma de Mallorca, y a partir de ahí, en 1720, se va a América y lo nombran pues jefe de la escuadra de la zona del Perú. En fin, va adquiriendo cierta prestancia, tiene éxito tras éxito, el tío toma barcos ingleses, toma barcos holandeses, era un magnífico marino y tenía éxito con muy pocos barcos, no tenía una gran escuadra, pero se defendía muy bien. Y allí en el Callao, pues, conoce, o no sé si le prepararon una boda con una hija muy potentada de allí, una niña que tenía 20 años menos que él. Teniendo en cuenta que él tenía 36, pues la cría tendría 16 años. Y supongo que cuando el padre le dijo a la niña, te he buscado un novio bueno, la niña pues a lo mejor se hizo ilusiones y dijo, pues mira, voy a ver si conozco a este hombre, que será un gallardo teniente del ejército. Y cuando le presentó la prenda, la cría se tuvo que quedar pasmada. Pero el hombre, igual que se movía en el mar con absoluta prestancia, entre las sábanas se movía como una culebra, porque hizo siete hijos.
¿Qué me dices?
Siete hijos, o sea que eso sin brazo y sin pierna.
Pistolero.
Si llega a tener brazo y pierna, la mata directamente.
Hay que escondérsela.
Lo detienen. Lo meten en la cárcel.
Vaya, vaya.
Era un virguero en todos los aspectos. Ahora hubiera triunfado en todas las facetas. En fin, este hombre pues tiene problemas con el virrey de allí, de Perú. Y porque, bueno, había rencillas. El virrey supongo que robaba. Este también robaría de alguna manera. Este quería más barcos, el otro menos. En fin, discutían y al final pues lo reprenden y se vuelve a España. Y se pasa aquí en el puerto de Santa María, vivió durante tiempo en el puerto de Santa María hasta 1732. En el 31 hace una expedición a Orán, acompañando al conde de Montemar. Y yo casualmente, pues cuando me enteré de esta situación, que yo ya había oído algo, pero el conde de Montemar yo lo conozco personalmente, lo conozco desde la niñez, vive aquí en Murcia, es un tío estupendo. Pero para tomar Orán no está. En aquella época, el conde de Montemar en aquella época tomó Orán. Este no, este tomar Orán no. Este te puede tomar una cerveza con él y pasar un rato estupendo. Pero no está para tomar Orán.
Ponernos en guerra, ¿no?
Para eso ya no está. Y con el conde de Montemar, que dirigía la infantería, los trasladó a Orán, que Orán la habíamos perdido en 1709. Desde que la teníamos un montón de años, 200 años creo, y la habíamos perdido en la Guerra de Sucesión. Y fue a recuperarla, echó a los moros de allí. No solo los echó, que luego al volverse, bueno, los echó el conde de Montemar con la ayuda de Blas de Lezo. Al volverse, los moros volvieron a retomar la plaza y tuvo que volver a por ellos, volver a echarlos y perseguirlos. En fin, iba de éxito en éxito. Lo que pasa es que ahí le dio una... pillaron una enfermedad en el barco y tuvo que volverse precipitadamente a España porque con unas fiebres un poco más y no lo cuenta. Vuelve en el 32 a América... Y ya, pues, después de en fin, una estancia, no, el 32, no, perdón, el 36 o 37, 1737, y después de una estancia allí, pues se encuentra con la defensa de Cartagena, que es el hecho histórico por el que más se le recuerda, de Cartagena de Indias. Esto viene de, por lo visto, en el 32 o por ahí en el 31, un español, tal Fandiño, le cortó la oreja a un capitán inglés llamado Jenkins y se la dio y se le dijo, ahora se la llevas al rey de Inglaterra y como venga aquí a hacer contrabando, se la voy a cortar también a él. Ese fue uno de los motivos, pero no fue ese. En realidad eran motivos económicos, se llamaba la guerra del asiento, que eran motivos económicos entre España, Holanda e Inglaterra, que nos robaban a manos llenas. Lo que nosotros robábamos allí en América nos lo querían robar a nosotros y hacían contrabando pues sin ningún tipo de mesura. Se habían hecho determinados tratados de tal tipo de cantidad de bienes podéis, pero en fin, nadie los cumplía y aquello era un descontrol. Y los ingleses querían robar cada vez más, hasta el punto de que nos querían quitar Cartagena de Indias, que era, digamos, la llave a la entrada de toda la ruta del oro, de todo lo que venía de América. Y a partir de ahí, quizá, pues se hubieran conquistado América del Sur, y en América del Sur, como dicen otros, se hablaría inglés en vez de español. Atacaron Cartagena con un almirante llamado Vernon, con 180 barcos, 30.000 tíos, en fin, un ejército en condiciones. En España lo defendía Cartagena, que era el Blas de Lezo, con el virrey de allí, que se llamaba Eslava, creo, y tenían 3.000 hombres y los cañones de los dos castillos que he dicho antes, San Felipe y San Luis. La defensa, por lo visto, estuvo magníficamente planteada desde el primer momento, de allá 1741. Desde el primer momento se bombardeó sin tregua a los barcos ingleses con un éxito inconmensurable. Los ingleses no atinaban a poder desembarcar, no consiguieron, fueron teniendo pérdidas cada vez más graves, 7, 8, 10 barcos. Casi 5.000 hombres o 6.000 hombres murieron ingleses, hasta que por fin Vernon desistió. Parece ser que unos comerciantes ingleses, ya en previsión del resultado, habían acuñado una moneda en la que decía el éxito del señor Vernon, del almirante Vernon, expulsando a los españoles asquerosos de allí el día de tal, y la moneda tuvieron que metérsela En la hucha. Fíjate, ir a guardar. De hecho, yo creo que no hablan los ingleses de ese hecho. Yo no creo que en los libros ingleses aparezca demasiado reseñado. Las de Lezo no lo tienen como... En fin, después de esto, tuvo la mala suerte de que una esquirla, este hombre iba de esquirla en esquirla, de la mesa donde voló un bombazo que le metieron los ingleses, voló una esquirla y le hizo una herida en la pierna, en la otra que le quedaba. Ya era difícil darle. A él ya era difícil darle porque le quedaba poco. Claro. Pues así le dieron. Y él se le infectó. Y eso, pues, 3 meses después, en septiembre, esto fue en abril, creo, en septiembre, pues, se le fue infectando hasta que finalmente murió. Y esto es triste decirlo, pero igual que Vernon, que fracasó en esta aventura, clamorosamente está enterrado en Westminster, supongo que por otras hazañas que mantuvo con el ejército inglés, este lo enterraron en una fosa común. Y allí está, supuestamente, en Cartagena de Indias, pero no sabemos dónde. Y como tantos otros, en España, pues a la gente no se le trata como se debiera tratar. Pero bueno, es una condición nuestra. Luego comemos mucho mejor que los ingleses.
Hace poco le pusieron una estatua en Madrid.
Sí, tiene otra en Cartagena de Indias. En Barcelona se la ha quitado la señora Colau. Ya. Porque que un español, un militar, de alguna manera se ha ensalzado, eso está mal. Aquí no se puede ensalzar de
también
ninguna manera.
Que el almirante Cervera era un fascista. En fin.
Sí, aquí fascista, bueno, y tú y yo y todos claro, los que no pensemos como ella somos fascistas. Así que bueno, esta es la historia, básicamente, una sucinta historia, porque se supone que se puede escribir libros de este hombre, pero en fin, tampoco tenemos todo el tiempo del mundo y nada. Espero que les haya gustado.
Pues muchas gracias, Juancho.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El apunte histórico de esta semana.